La Fonoteca Nacional de México presenta Más cabritas de Elena Poniatowska. Celebramos 90 años de una de las voces más poderosas de la literatura en español. Capítulo 3. Mujeres activistas. Durante la década de los 50, Elena Poniatowska introdujo a la mujer como personaje central de sus crónicas en el periódico Excelsior. María Izquierdo, Gertrudis Duby o Dolores del Río, no importaba. Elena entrevistó a las mujeres más trascendentes de mediados del siglo XX. Todas ellas, incluida la entrevistadora, cabritas en el sentido popular de la palabra.
Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar.
Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional te presentamos el tercer y último capítulo de la serie Más cabritas de Elena Poniatowska, Mujeres activistas. Permanece con nosotros y escucha entrevistas que forman parte de la colección Elena Poniatowska, resguardada por la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Y escucha a Benita Galeana, Conchita Nava y Roberta Avendaño.
Todo mío, una mañanita azul, y después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo la volví a ver.
Escuchaste Mujer Ladina, como música de fondo, interpretada por Lucha Reyes, acompañada por el conjunto de Armando Rosales.
Mas dicen que el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. Tengo dicha ni calma, y a veces me hacen llorar, y me duele tanto el alma, que no puedo ni respirar.
Benita Galeana, militante desde muy joven del Partido Comunista Mexicano, fue entrevistada por Elena Poniatowska. A lo largo de casi una hora de conversación, donde a momentos ambas olvidan la presencia de los dispositivos de grabación, tocaron temas íntimos y también de interés público. Mientras comparten experiencias como madres, también reflexionan sobre la presidencia de Plutarco Elías Calles. O bien, evocan los momentos de principios del siglo XX, cuando un proceso fisiológico como la menstruación era tabú y debían enfrentarse a él en la secrecía. En el siguiente fragmento, Benita Galeana, defensora del movimiento obrero mexicano, narra su relación amorosa con el periodista Mario Gil, colaborador de publicaciones como El Machete y La Voz de México, con quien contrajo nupcias por presión del Partido Comunista. La grabación, que no fue ideada para su publicación, obviamente tiene momentos de interrupciones, risas y ruidos del ambiente, los cuales enriquecen la humanidad de este archivo sonoro. Escuchaste como música de fondo Mañanita, letra de Antonio Galicia, interpretada por Lucha Reyes, acompañada por el mariachi Vargas de Tecalitlán.
Para que se alivie. Total, me la encerraron 6 meses. Y después se quedó así la niña, ¿no? Sin tener después respuesta de ninguna clase. La niña se alivió, no se alivió. Todavía la tenía así de grande y seguía enferma. Yo creí que se me moría. Y entonces la registramos a nombre de nosotros, que los papás no quisieron venir a nada.
¿Y cómo se llamaba ella?
Ella se llamaba Rafaela Luz María, 4 nombres tiene. Allá en Acapulco está registrada y nosotros la registramos con el nombre de Itandusa.
¿Itandusa?
Ajá.
¿De dónde sale eso?
Es un nombre que hizo mi marido, un juego de... Yo me fui a Oaxaca una temporadita y les preguntaba a los indígenas algo que yo quería saber. Entonces me fui al río, les pregunté cómo se llama la flor y me dijeron, es Ita, Ita. Indusa es agua, Indusa es agua. Cuando vino, yo vine y le dije a mi marido, mira pues esto y esto de la... Así le vamos a poner a la niña. Entonces hizo un juego, ¿no? Y se llama Ita, con guión Indusa.
Indusa.
Y así es como...
Así que es flor de agua.
Es flor de agua.
Sí. Ay, qué bonita.
Y esa fue la que me dio más lata y me la sigue dando todavía.
¿Todavía? ¿Por qué?
Se divorcia y se vuelve y otra vez y ahí viene mamá y bueno, todavía.
Barrio abajo se llama Palmita y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma. Esa pancita responde nada, me roba la calma. Cuando me ve enojado, se ríe y se carcajea. Ya luego me ve temblando, me llena de labia. No sé qué hacerle, mamá querida, para que me quiera. Esa pancita me tiene.
Un matrimonio de cabritas fue el de Conchita y el doctor Salvador Nava. Conchita Nava, junto con su marido, fueron pioneros en el uso de la resistencia civil pacífica y siempre tuvieron un papel opositor contra el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Luego del fallecimiento del doctor Nava, Conchita, como buena cabrita, no detuvo su camino en la búsqueda de sus ideales. En 1994, formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación, órgano encargado de mediar entre el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A continuación escucharás una entrevista que Elena Poniatowska realizó a Conchita Nava. En ella evocan constantemente a Samuel Ruiz, obispo de Chiapas que luchó a favor de la causa indígena. Además, serán evidentes cortes y solicitudes para detener la grabación por parte de la entrevistada, lo cual revela 2 cuestiones evidentes: lo delicado de la información que a veces conseguía Elenita y lo genuino de este documento sonoro. Escuchaste como música de fondo a Lucha Reyes cantar La Panchita, de Joaquín Pardavé.
Me tienen loco con su vacío.
llamaba Pancita.
¿Y usted cómo fue que entró a todo lo del zapatismo? Eso fue después de la muerte del doctor
Nava.
Después
de la muerte del doctor, me habla un día Miguel Álvarez y me dice, señora, le va a hablar don Samuel, porque ya de saber lo que está pasando. Yo tengo, me dio un vicio de leer periódicos.
Ajá.
Como no salgo, ni juego, ni nada de eso, ¿verdad? Le cuento algo, pero sin la esa.
Sí, cómo no. Bueno, yo después, yo le mando la entrevista.
Ay, no.
Toda.
No, eso no.
¿No?
No.
Bueno,
no,
a ver.
No necesito ni que me la mande.
A ver.
No más que lo otro, sí sería interesante que lo supiera. No, y se lo voy a decir. Yo pienso que me invitaron a lo de Chiapas por ser esposa del doctor.
Sí.
Nada más. No. Por ejemplo, lo que se le pedía a los indígenas que se dieran, ¿verdad?, a lo que quería el gobierno.
Claro.
Y el gobierno, bueno, hay un aparato de este tamaño que se ponía en las plenarias donde se hablaba de todo eso que se discutía, ¿no?
Claro.
Si lo hubieran dado a conocer a la sociedad o a los mexicanos, hubieran sabido desde ese momento qué era lo que se discutía, qué era lo que pedían, qué era lo que no les concedían. Hubo un momento muy importante en que los zapatistas no tienen el idioma completo, ¿no? Entonces, muchas veces don Samuel era el que tenía que hacer entender, ¿verdad? Por ejemplo, un día que lo que les proponía la gobernación, que así se les decía, pero no por desprecio, porque todavía en Chiapas se hablan muchas palabras de español antiguo.
Sí.
¿Verdad? Y así se les dice la gobernación. Entonces, dicen los de la gobernación, es que no entienden. Entonces ya pide la palabra, porque allí nadie podía decir más que cuando daban la palabra o el gobierno o los zapatistas, ¿verdad? Ni la COCOPA ni nosotros. Entonces don Samuel les dijo, quiero advertirles que el indígena no entiende de conceptos, entiende de acciones. Por favor, cuando ustedes les presenten lo que ustedes creen que es lo adecuado, preséntenselos, pero en forma de acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los zapatistas decían, retiren al ejército, que nos están ensuciando la comunidad, ¿no?
Con mucha razón.
Con mucha razón. Pero les metían, ahora luego empezaron ya los desplazamientos, entraban a las comunidades indígenas, se robaban a las mujeres, robaban todo lo que tenían allí. Entonces la gente huía, ¿verdad? Y ellos se quedaban con lo que tenían los indígenas de años.
¿No? Se los robaban.
Los desplazados, sí, y los desplazaban, ¿no?
Sí.
Entonces hubo mucha respuesta de la gente en mandar dinero, en esto, en lo otro. Patricia, que ya la conocía don Samuel, le dijo que sí quería ir a ayudarle, ¿verdad? Y se fue 3 meses con computadora y con todo, ¿verdad? A, como si fuera Cáritas, ¿verdad? Ajá. A que toda esa ayuda fuera para los desplazados o para determinadas comunidades que no tenían ya nada. Sí. Pero
no. ¿Y entonces usted se quedaba meses enteros allí?
No.
Iba un mes y regresaba.
Me quedaba 15 días. Hubo un mes que sí, hasta Juanita se quedó. Estuvimos todo un mes. Todo un mes estuvimos. Sí. Y, por ejemplo, ¿verdad?, hubo una cosa muy interesante. Cuando vieron que había muchas cosas que no se entendían, ellos dijeron, vamos a nombrar asesores zapatistas. Y entonces fue cuando los del gobierno les causó un poco de escoria, ¿verdad?
No querían.
Y delante de mí uno de ellos le sale porque estaban dando... Los zapatistas todos los días iban con el micrófono a decirles a la prensa que estaba enfrente, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y entonces oí que les dijeron, ninguno de ellos va a aceptar. Al día siguiente, ¿cuál no sería su admiración? Estaba allí Villoro. Luis Villoro, estaban allí, bueno, ahorita haga de cuenta que se me viene, pero eran como unos 60, 70
intelectuales
que estaban allí ayudando sí, a los zapatistas. Entonces ellos sí hablaban con ellos.
La profesora normalista Roberta Avendaño fue otra cabrita que estuvo inmersa en el movimiento estudiantil de 1968. Atestiguó los sangríos acontecimientos ocurridos el 2 de octubre del mismo año. Por su constante activismo, un año después fue encarcelada en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde, acusada de múltiples crímenes, se le impuso una condena de 16 años. En entrevista con Elena Poniatowska, la profesora Avendaño cuenta, con gran talento narrativo, historias personales de las mujeres que conoció en la cárcel, la mayoría víctimas de injusticias. A lo largo de estas narraciones, resalta la diferencia entre las presas con dinero y sin él, factor diferencial para el estilo de vida en el encierro.
Y bailando quedito así gozará. En ayunas hay que vacilar. Ándale pronto que se va a acabar esta polquita de ritmo sensual. Algo sabroso ya no hay por igual. Su bamboleo es algo ideal. Ahora vente y entrale en ayunas, mi bien, con soltura también y ansiedad nada más. Y si bailas con gran sabrosura también, mi cariño para ti será. Esta polca que es toda emociones, mujer, en ayunas te quedas y bailas así. No la cambio por grandes razones, porque completito he de ser para ti.
Escuchaste como música de fondo Éntrale en ayunas, de Víctor Huesca, interpretada por Lucha Reyes, acompañada del trío Hermanos Huesca.
Llegó también en aquel entonces otra maestra argentina, Estela, los nombres, que era economista, y se vino para trabajar para acá, pero como tenía actividad política en su país, aquí se seguía la línea de no hay presos políticos. Entonces la acusaron de un accidente que había tenido como 10 años antes en Argentina, que un señor se le había atravesado, el señor venía tomado, muy anciano, y le había aventado y se había muerto. Pero ella en aquel entonces se arregló perfectamente, se vio que el señor era el que por venir tomado había salido pues sin precaución, y que el señor ya estaba anciano y salió libre. Y sin embargo, para hacerla regresar a Argentina, la acusaban de aquel detalle, para pedir que la volvieran a extraditar y se fuera para Argentina. Había casos. Llegó en aquella época también una muchacha alemana, Heidi, que tenía nexos con toda la alta burguesía. Me acuerdo que ella decía que este señor Barrios Gómez, que te acuerdas que era, anunciaba y hacía la cabeza así, que llegaba a los bares, a donde él ocurría, y sacaba su bolsita de cocaína y la vaciaba ahí en el cenicero para que todo el mundo llegara y se diera el pericazo. Lo que sí me consta es que sí ha de haber sido cierto, porque alguna vez le hablaron allá a la cárcel una o dos veces los Trullet, y le mandaban su mesada. Lo que pasa es que esta de haber hablado alguna tarugada y ya se iba, estando en el aeropuerto, y le dijeron, no, le falta tal papel o tal cosa, y pum, la echaron para atrás. Y y la metieron a la cárcel. Pero me consta, eso sí te digo, que los Trujillo le hablaron, o sea, sí tenía las fotos. Había otra argentina, una muchachita, que llegó, fueron a Argentina unos cantantes. Se la embaucaron, pues, ella tenía ganas de participar en la farándula. Estando por casarse, dijo, no, me voy con los mexicanos. Llegaron a la zona rosa, la botaron ahí. Esta sin dinero, se hizo amiga de otra, que tenía un departamento puesto por un galán, un señor ya grande, y que la quiso meter también al negocio. Supuestamente Teresa no quiso, y entonces la otra la acusó en plena Navidad de que la había robado 10,000 pesos. Y en plena Navidad la meten a Lecumberri y la trasladan después a cárcel de mujeres. Ella escribe a la mamá y la mamá viene de Argentina volada con una carta del que entonces era el presidente de allá para el presidente de acá, de que la dejaran salir. Sí, sí la dejaron salir, nada más que la deportaron. De ahí salió a Gobernación y de Gobernación para Argentina. Así veías casos. Ahora, eso en cuanto a cierto nivel. En cuanto a otro nivel, veías unas injusticias increíbles. Había una Jácome que estaba así un poco trastornada y la agarraron en la azotea de un edificio donde había canarios. Entonces supusieron, porque no la agarraron que se los fuera llevando, supusieron que había subido a robar los canarios y la metieron al bote. Yo estuve 2 años y ahí se quedó la señora. Había otras hermanas que contaban, yo ya no las conocí, que se robaron entre 2 hermanas una guajolota. Ajá. Y se estuvieron 3 años.
Ay, qué horror.
Había otra que es la única que he visto que la cárcel le sirvió, que cuando nosotros llegamos a Lecumberri, Virginia se llamaba esa, encontramos ahí un guiñapo de mujer de esas teporochitas, ajá, tirada todavía en el sol, durmiendo la mona. El caso es de que la trasladaron antes que nosotros a Santa Marta. Al llegar a Santa Marta, pues ahí si acaso tenían vino, pues lo tenían las que tenían dinero. Ella era pobretona, entonces no tuvo con qué comprarse. Se juntó con las evangelistas y ella era un guiñapo, decía que había estado embarazada, pero que le salían negros los hijos. Pues negros de tanto que chupaba la mujer, se le secaban, yo creo los cosía con tanto alcohol adentro, yo no sé. Pero que había tenido 2 y le habían salido negros. La cosa es que un día, estando tirada por ahí, pasa un carro de la basura y le gritan alguna procasés, ¿verdad? Y esta borracha, agarró una piedra y rájale, y le rompió el vidrio del carro de camión de la basura. Entonces era propiedad en propiedad de la nación. Y la metieron a la cárcel. Nosotros estuvimos 2 años y ahí se quedó Virginia, por romper un vidrio de un... Entonces, esta mujer sí le hizo bien porque ya no siguió tomando allá adentro, se juntó con las evangelistas que todas las tardes las pastoreaban y empezó a engordar y a resurgir sus chapas. Alguien le regaló un pollito y andaba la Virginia con el pollito para todos lados. Se hizo gallito y traía su gallito y ya salía los sábados, los domingos a la visita muy pintada. Se ha de haber hecho de algún viejo por ahí, muy pintada, salía con su gallo para... Es la única que he visto que realmente la cárcel la benefició, porque dejó de tomar, se alivianó
la
con una...
Que te...
Ah, sí, esa pobrecita. Un día llegó una viejita, así con una cascarita. ¿Y esta tú por qué bien? Pues la ingrata viejita, resulta que en un suburbio por ahí de la ciudad, de las ciudades perdidas, hizo su casita de cartón, de cajas, de palos, de lo que tú quieras y mandes. Y ahí vivía, pero recargada en un poste de teléfonos, de madera, de esos grandotes. Entonces, como buena mexicana, tenía su veladora. Un día, dormida, se cae la veladora, o se acaba, vete a saber, pero se incendia el cuarto. La logran sacar a ella con quemaduras grandes, fuertes, pero se quema el poste. Y entonces, daños en propiedad de la nación. Estuvo en el hospital y ya que se dio de alta al hospital, la llevaron a la cárcel. Porque era daños en propiedad de la nación, la señora con que iba a pagar un poste. Y muy, muy sonriente la ancianita, tenía acceso a veces a la cocina. Y entonces me acuerdo que ese día servimos caldo. Y le serví un caldo ahí, busqué el huesito con una latita de sardina que le prestaron. La sonrisa de la señora. pobrecita, la se llama, al día siguiente, pues dicen que despertó y que todavía vio algunas y le sonrió, pero al no bajar a pasar lista, subieron y estaba ya muerta.
Ay,
le falló el corazón. Y es el único entierro que he visto en la cárcel, que es impresionantísima la cosa, porque entre las más altas, que entre seis cargamos el féretro. Ajá. El féretro fue una de esas cajas que da el gobierno para los, o sea, de esas cajas corrientonas.
De madera.
De madera, pero la viejita metida pesaba. Yo me acuerdo que se me encajó aquí, me dolió como 15 días. La caja, éramos seis las que la cargábamos, y entonces en el patio de atrás se formó a todas las presas. Y empiezan a pasar, y nosotros caminando por en medio de ellas con el féretro. Y ya que íbamos a llegar a la puerta, entonces van diciendo los nombres de todas y dicen presente, presente. Y cuando dicen el nombre de la, ay mira, todavía se me enchina la piel. Cuando dicen el nombre de la que murió, dicen fulana de tal. Y todas en coro dicen sale libre. Y se oye aquello, mira, realmente impresionante, porque pues es una ceremonia, ¿no? Y sale, efectivamente, ya sale, se la llevan la carroza, no sé si la hayan ido a enterrar a algún lado en particular o a la fosa común, no sé, eso sí. Pero sí fue una cosa muy impresionante para mí, el oír ese sale libre y das la caja a los que están esperando, pues libre de todo y todo. Pero eso, todo eso, pues que me hizo ver que yo tenía razón en el movimiento, que deberíamos de luchar todos los que, pues los que tenemos cierta conciencia, cierto razonamiento, porque no se den esas cosas, esas injusticias tan grandes, en donde los que tienen pueden y los que no tienen no pueden.
Pícaro se conoce, duerme sobre aquel nogal, velando tamaño jote, qué jarifo de animal. Y es que en ese manantial, un tecito del establo, es donde se bañan todas las...
Escuchas como música de fondo a Lucha Reyes cantar El Tecolote, del compositor Alfredo de Orsay, con acompañamiento de la orquesta de Armando Rosales.
Ay, cómo estará bonito, yo quisiera estar así. La criada del señor cura es una linda morena, esta que ya cae madura, palabra que está re buena. Verga de Dios que...
En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar la colección Elena Poniatowska, resguardada por esta institución. También puedes escuchar los primeros testimonios de la música de Lucha Reyes y muchos otros cantantes mexicanos. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx. Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación, Paola Talamantes. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción, Óscar Peralta. Locución, Lucía Bernal. La Fonoteca Nacional de México presentó Máscaras Vidas de Elena Poniatowska. Celebramos 90 años de una de las voces más poderosas de la literatura en español.